Señal de la Santa Cruz en nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestra fe católica se alimenta no solo de la Sagrada Escritura, sino también de la tradición. Y hay algunas escenas o pasajes que conocemos por tradición que resultan muy entrañables, que la piedad los ha valorado mucho. Y uno de esos pasajes que no tiene fundamento escriturístico es el pasaje de la Verónica, que tratamos de contemplar en la sexta estación del Vía Crucis. Una piadosa mujer limpia el rostro de Jesús. Y efectivamente no tiene ninguna referencia en los evangelios, pero es muy, muy creíble. Aparece en un evangelio apócrifo, el evangelio de Nicodemo, y pues esa tradición ha hecho, por ejemplo, también que esta mujer tenga un lugar muy importante en la Basílica de San Pedro. Una de las pilastras que sostiene la cúpula, una pilastra monumental, tiene ahí una gran escultura de la Verónica, en la que tiene desplegado el manto, y se dice que la reliquia que guarda ahí ese monumento es precisamente el lienzo con el que limpió el rostro de Jesús. Y podemos considerarlo efectivamente como una riqueza de nuestra fe. Si los protestantes se escandalizarían al pensar que este es algo que forma parte de nuestra riqueza, porque ellos solamente tienen la escritura. Pero pues es muy bonito, porque como sabemos, es un detalle que se puede entender como realmente como muy del gusto del Señor. Ese pequeño detalle que no le vino a resolver nada, ni siquiera le dio un poco más de fuerza, como el ayuda que recibió de Simón de Cirene, que lógicamente ese sí tiene un fundamento bíblico. No le alivió el peso de la cruz, pero fue un detalle de cariño, un detalle fino. ¿Y cómo sabemos que al Señor le agradó mucho ese detalle? Pues porque la tradición dice que dejó grabada su faz en ese velo, que le recompensa precisamente con su rostro. Entonces podemos nosotros extrapolar esta escena del Vía Crucis y decir, pues fíjate que a Jesús seguramente le importan mucho tus detalles. Porque en otros pasajes del Evangelio también vemos cómo se conmueve ante los detalles, o cómo se duele ante la falta de detalles. Cómo se conmueve, por ejemplo, con el único leproso que va a darle las gracias y se duele por los otros 9. No fueron 10 los curados. Y se conmueve también ante los detalles que tiene la mujer pecadora, que le lava sus pies con sus lágrimas y le perfuma la cabeza y le echa en cara al fariseo que entré en tu casa y no me diste agua para lavarle las manos, no me diste el saludo de la paz. Y pues vemos que cuida los detalles, como dice, por ejemplo, que pues, cuando comas, pues lava tus manos, que llevaba una túnica de un solo tejido, y pues el amor a las cosas pequeñas que le agradan a Jesús. Y dice Camino, has errado el camino si desprecias las cosas pequeñas. Y aquí tenemos pues que hacer una pequeña distinción también, que no nos vayamos a confundir las cosas pequeñas como muestra de amor, no las cosas pequeñas por manía o por perfeccionismo o por afirmar de nuestra perfección personal, que somos muy bien hechos y que de pronto se nos puede meter pues que las miradas se fijen en nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos una genuflexión, es una genuflexión bien hecha, sí, pero yo estoy pensando en lo bien que hice en mi genuflexión y cómo los demás se fijaron en que hice una genuflexión bien hecha, y se me está perdiendo el sentido de que aquello lo hago por manifestar mi fe en Jesús, no para, como de alguna manera, ganar puntos, sino por darle al Señor un pequeño detalle. Y entonces la realidad de las cosas pequeñas pues tendrían que ser siempre con el sentido de darle una alegría a Jesús, no por perfeccionismo, porque el Señor también rechaza esas cosas pequeñas que están hechas por vanidad, como los escribas y fariseos que pagaban no solo el diezmo de las cosechas, sino también el diezmo de las hierbitas, de la menta y de la ruda. Y se habían llenado de preceptos formales, más de 600, inventados. Habían perdido la conciencia de la gloria de Dios, el amor, la finura de espíritu. Y entonces decían, me voy a salvar porque voy a cumplir muy bien los preceptos de la ley. Decían, no, las cosas pequeñas porque son manifestación de tu amor, como el velo de la Verónica. Nos vamos a sorprender a Jesús con muchos detalles pequeños en el trato con Él. Empezando porque cuidemos mucho los detalles en las normas. Porque sabemos que puedo rezar el rosario bien o puedo rezar el rosario mal. Puedo rezar el rosario recogido y contemplando los misterios que me propone esa decena, o puedo rezarlo, no sé, viendo las florecitas y los pajaritos y sin contemplar nada. Puedo estar en la misa bien o estar en la misa mal, estar en la misa atento y recogido y siguiendo la liturgia, o se me puede ir la cabeza. Incluso podemos pensar, bueno, pues hay un modo de hacer el ofrecimiento de obras bien y un modo de hacerlo mal, un modo de rezar bien el Ángelus y otro de rezarlo mal, un modo de hacer bien la visita al Santísimo y otro de hacerla mal. Y entonces vamos diciendo, bueno, y detrás, en el fondo de todo esto, estás poniendo el corazón, estás haciéndolo por una persona, estás queriendo tener un detalle con él. Y ya al final incluso podemos decir, pues hay un modo de vivir la vocación bien y hay un modo de vivirla mal. Hay un modo de liberarla de toda la rutina que se me haya metido y que me oscurece y que me hace perder vibración, o no, estoy deseando que tenga una entrega enamorada, vibrante, Manifestaciones del amor. Dice un punto de Forja: el que ama no pierde un detalle. Lo he visto en tantas almas. Esas pequeñeces son una cosa muy grande. Amor. Y lo pone entre signos de admiración. No pierde detalle. El que ama no pierde detalle. Un detallito y otro detallito. Pues efectivamente, a veces incluso, no sé, cuando llega una persona a nuestra casa, podemos hacer que se sienta muy bien recibida, que se sienta bienvenida, o pues que se sienta simplemente tolerada. Y la diferencia es pues haber puesto el corazón o no haberlo puesto. El que ama no pierde un detalle. Y entonces podemos tratar de entender que Jesús es muy sensible y podemos ser detallistas con Él. Si somos detallistas con Él, es muy posible que también seamos detallistas con las demás personas. Y podemos pensar que esas cositas las tiene en cuenta, aunque nadie las vea. Quedan solo entre Él y nosotros, y esas pequeñas cosas lo van consolando. Las comunicaciones que tiene Jesús con Gabriela Bocis, es decir, en la oración que ella hace y que escucha, le dice Jesús: no esperes los grandes acontecimientos de tu vida para ofrecérmelos. Todo gesto pequeño es para mí igualmente grande. Ofrécemelo todo. Ora con toda tu voluntad de orar bien. Yo me encargaré del resto. Si nosotros medimos las cosas, pues a lo mejor por lo que se ven, por lo que vería el mundo, o por lo que costaría aquello que estoy haciendo, o a lo mejor incluso hasta por el trabajo que me costó hacerlo. Pero Dios dice: es que a mí me da igual que sea grande o pequeño. Yo estoy viendo tu corazón. ¿Qué puede parecerle grande al Dios infinito? Nada. A lo mejor, no sé, a un papá le puede parecer muy distinto a lo mejor que un hijo suyo le dé 50,000 pesos y lo puede comprar a lo mejor pues, con el pequeño detalle que puede tener otro hijo que pues que le hizo un favor chiquito. Pero a Dios le da igual. Dios no mide las cosas por el objeto, sino por el sujeto, y por lo tanto está siempre pendiente del amor con que hacemos eso. Y en otro lugar dice esta Gabriela: yo subía la escalera ofreciéndole cada peldaño y le pregunté: Señor, ¿cómo puedes aceptar estas cosas tan pequeñas? Cada escalón se lo ofrecía. Él contestó: eso que vosotros llamáis cosas pequeñas no se hacen sin que pongáis en ellas vuestro entendimiento, vuestra memoria, vuestra voluntad. Es cuanto tenéis. Donde quiera que pongáis vuestro ser, para que lo tome, lo tomo. ¿Comprendes? Pues si no tengo más que darte. Bueno, pues dale tu ser, dale tu yo. No te limites. Tu entendimiento, tu memoria, tu voluntad, tu corazón, tus afectos, tu atención. Pues un detalle pequeño, es que subo, te ofrezco cada escalón que subo. Lo que te pido es amor en los instantes más fugaces. Tú no les das importancia, pero para mí las cosas más mínimas son las más importantes. Pienso que en esas pequeñeces está el amor de mis hijos. Recordamos de aquel punto de camino que dice: ¿has visto en qué pequeñeces está el amor humano? Pues en esas mismas pequeñeces está el amor divino. En esas pequeñeces está el amor de mis hijos. Luego, si hago las cosas a veces al aventón, no sé, se me perdió de vista el porqué, o ya estoy acostumbrado a hacerlas bien, pero resulta que son simplemente por perfeccionismo. Yo te tiendo mi mano, llénala de cosas leves, de pensamientos momentáneos, de impresiones, de pequeños deseos o de sufrimientos al verme ofendido. Bueno, se voy a consolar a Jesús. No es indiferente ante una persona que vive en pecado mortal o ante un asesinato. Voy a aliviarle su sufrimiento de sentirse ofendido. Y en los momentos de la noche en que despiertas, en tus ratos solitarios en el jardín, exprésame tu amor. ¿No sientes acaso el amor con que te lo pido? No ha habido nunca un pobre tan necesitado como yo. Soy el más pobre entre los pobres y vivo cubierto por el odio de muchos. Si pudieras ver cómo te sigo con la mirada, si pudieras medir el calor de mi cariño, ¿qué respuestas inventarías? Hazme lugar en tu corazón, yo entraré en él con todas mis gracias. ¿Cómo puede ser Jesús el más pobre entre los pobres? ¿Cómo puede estar muy necesitado? Pues vivo cubierto con el odio de muchos, vivo cubierto con la indiferencia de millones, vivo cubierto pues con la incredulidad de países enteros, vivo cubierto por leyes que son contrarias totalmente a mi creación, y tú puedes darme muchos consuelos. Se trata de que te olvides de ti y de que entendamos de que es una persona viva, con un corazón perfecto, con un corazón máximamente sensible, y que pues, tenemos tantas oportunidades, casi en cada momentito tenemos la oportunidad de darle una alegría. En cada trabajo que hacemos, en cada encuentro con otra persona, como decíamos, pues en cada norma. En cada norma, el Señor nos repetiría esto, si supieras lo sensible que soy a las cosas pequeñas. Soy más sensible que nadie. Pues ¿a qué se me puede oponer esta sensibilidad espiritual? Sabemos que a la tosquedad, una persona brusca, o una persona precipitada, perdió la paz, o se enojó a lo mejor con una cosa o con la otra, o inconsiderada, o sea, ya no sabe por qué está haciendo las cosas. Cuánta gente hay en el mundo que no sabe por qué está viviendo, y cuánta gente pues que está como descontenta. Y nosotros, por nuestra fe, como decíamos, con estos testimonios también de la tradición, como el velo de la Verónica, el detalle de Verónica, decimos, yo sí sé, yo no quiero que se me olvide, el Espíritu Santo me ayude a tener una gran sensibilidad, que me quite la precipitación, la tosquedad, los modos bruscos, las cosas que manifiestan falta de amor. El otro día leía de un proceso de canonización en tiempos del Papa Pío XII, que se trataba del fundador de una institución religiosa, y el Papa detuvo el proceso, dio el non placet, o sea, no sigue, ya no puede seguir, porque ese fundador de una orden religiosa decía malas palabras, o sea, hablaba con grosería, y lo paró, diciendo, pues esto ya no. Y otro decía, pues es que este no, porque fumaba mucho. No, pues que no son pecados mortales, pero son cosas pequeñas. Seguramente, pues de algún modo, esas personas, cuando iba a decir una grosería, pues el Espíritu Santo le daba una gracia actual para decir, no hables así, no hables con grosería. Y al otro, pues que se va a llevar por esa ansia de estar fumando, pues también, non placet. A lo mejor no es que nos interese que hagan un proceso de canonización de nosotros, pero sí nos damos cuenta de que esas cosas pequeñas son resistencias a la acción del Espíritu Santo, que no le gustan. Y lo que pasa es que al final, pues como decíamos, acabamos por tener oscurecida a la persona del Señor. Ya no lo tengo presente y vivo, y por lo tanto ya hago las cosas más o menos de cualquier manera. Caigo en un ritualismo, o sea, voy a hacer esto porque lo hago, y porque el otro porque lo hago, y por qué lo haces, qué sentido tiene. Pues ya no proceden de un corazón enamorado, de un corazón atento. No digamos si son cosas ya no tan pequeñas, como por ejemplo faltas a la caridad. Claramente ahí no está actuando el Espíritu de Dios. Tendré que decir, bueno, pues efectivamente, tu santidad la vas a construir con muchas cosas pequeñas, motivadas por el amor. Como si fueras a hacer un gran mosaico, pero el mosaico está hecho con pequeñas piedrecitas. Cada una, pues no, solita no tiene importancia, pero cuando está en el conjunto, pues va a ser un magnífico mosaico. Y como sabemos, pues tenemos que ayudarnos. O sea, un campo muy bueno es todo lo que se refiere a las cosas pequeñas en la liturgia, en el cuidado de lo que se refiere al Señor, en cosas pequeñas en la casa. Leía en un periódico que se hizo una investigación en la Universidad de Stanford sobre la sociología, y el experimento consistía en dejar dos coches exactamente iguales, del mismo modelo, de la misma marca, uno en un barrio, que es un barrio de Nueva York, peligroso, que se llama el Bronx, y otro en California, en la ciudad de Palo Alto, donde está la Universidad de Stanford, donde pues hay, la gente se supone pues que está pues estudiosa y seria. Y efectivamente, el auto del Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas de haberse dejado ahí, ya sea robándose lo utilizable o destruyendo el resto en el Bronx. El de Palo Alto se mantuvo intacto. Pero no acabó ahí el experimento, sino que a la semana, cuando el auto del Bronx estaba deshecho y el de Palo Alto impecable, los investigadores rompieron el vidrio de este último. Como resultado, se desató el mismo proceso que en el Bronx: robo, violencia y vandalismo. ¿Por qué un vidrio roto en el auto del barrio supuestamente seguro desata un proceso delictivo? Es que el origen del problema no es la pobreza. Acá viene lo interesante. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés, despreocupación, que va rompiendo los códigos de convivencia humana. Es como una sensación de ausencia de ley, de normas, de reglas. Algo así como que vale todo. Estamos en un momento en que efectivamente, pues como que se pone de moda en ocasiones, pues lo feo, lo sucio, los pantalones rotos, los pelos pues ahí horribles, los horribles tatuajes, ¿no? Pues aquí pues no hay ley, aquí se vale todo, puedes hacer lo que quieras, lo que te dé la gana. Ya como en la ciudad de Vancouver, pues se quitaron todas las leyes que prohibían las drogas y pues lógicamente el consumo de drogas y de drogadictos se disparó, y es una ciudad horrible por la cantidad de gente que está drogada. Se quitó el tapón, pues lógicamente aquello se puso peor. Pues cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. Y a este experimento le llamaron la teoría de la ventana rota. Pues efectivamente, si voy al metro y el metro está lleno de basura y de suciedad y de cosas rotas, pues ahí es una cosa propicia para que la gente piense que ahí no hay ley, ¿no? Sí, todo está en orden, limpio, cuidado. Pues todo va a como reflejar eso, el orden. Y no es que nosotros hagamos experimentos sociológicos, lo que nos interesa es la santidad. El detalle pequeño, el consolar al corazón de Jesús, el ser Verónicas, tener el alma de Verónica, cada detalle es algo que va a referirse a darte una alegría o a ser un desagravio para tu corazón dolorido. Y San José María lo ejemplificaba con el cuento de Tartarín de Tarascón. Decía, no que no seamos almas tartarinescas que buscan cazar leones por los pasillos de su casa. No hay leones en los pasillos, pero sí hay muchos detalles de amor que puedan manifestar. Dice, luchas que llenan de gozo al Señor y que solo Él y cada uno de nosotros conocemos. Solamente Él y cada uno de nosotros. Pues qué bueno que, como dice esa expresión también de San José María, el amor dilate nuestras pupilas, o pupilas que dilata el amor. Pupilas que dilaten amor, el amor, como las pupilas de María que advierte que falta vino en las bodas de Caná. Todavía no te había dado cuenta, pues no, te piensa que tus pupilas tienen que estar más dilatadas. Tienes que buscar esa sensibilidad y pensar que hoy, el día de hoy, podemos cada uno de nosotros darle al Señor muchos motivos de alegría con las cosas pequeñas hechas por amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.